y recibimos con muchísima alegría a nuestro colaborador internacional, Jesús Izquierdo, de World Gate Group, que cada vez que visita nuestro país, por razones propias de su trabajo, pues se da su vuelta por Camino al Sol. Jesús, buen día, ¿cómo estás?
Maravillosamente. Suena un poco lo de Austin Powers, ¿eh? Nuestro colaborador internacional. Nada más lejos de la realidad.
¿Cómo estás, Jesús?
Bien, fenomenal. Maravilloso estar con vosotros. Se os echa mucho de menos.
Bueno, pues nosotros también a ti aquí en Camino, la verdad que sí. Y siempre vienes con esos temas maravillosos, así como sacados yo no sé dónde, de una lámpara, para iluminarnos un poquito en alguna de las ideas que manejas. Y en este caso, educación, que ha sido como el tema insignia de hoy, educación y oportunidad. Cuéntanos un poquito, ¿de qué vamos a conversar?
Vamos a conversar de lo que habéis estado conversando al inicio, ¿no? Con esos maravillosos mensajes que lanzáis por la mañana para buen alimento para la mente y que nos estimule a todos, ¿no? Desde lo que decías de la Cindia, la importancia de la comunicación, el tiempo y la oportunidad, ¿no? Cada vez son más vitales, o lo que decía Sobeida refiriéndose a Shakespeare, ¿no? Cómo tienes que hacer control del destino y del mundo. Y por supuesto, me quedo con la frase de Reinaldo de la baraja la tienes que dominar tú y las cartas también. Entonces, ¿cómo hacemos ese guiño, ¿no?, a la educación? A mí me gustaría que conversásemos hoy sobre los KPIs de la educación y el control de la educación.
Excelente. ¿Por dónde empezar, Jesús?
Ahí tenemos en ese KPI.
Porque para medir, ¿por dónde comenzamos?
Para medir, bueno, vamos a comenzar por las barajas y hacernos dueños de las cartas, ¿no? Tenemos un pequeño reto estos días, es que sabemos que, por desgracia, el sistema educativo está yendo por detrás de lo que es la velocidad social, todo el avance tecnológico, y por supuesto está yendo por detrás de lo que el gran mercado del sistema educativo
está demandando,
que son las empresas. Entonces, bueno, tú puedes hacer dos cosas. Una es ser inconsciente y dejar a tu hijo, hija, niños en manos del sistema educativo, o puedes simplemente tomar cierto control de la baraja y decir, bueno, ¿qué está en mi ámbito de influencia? Sé que hay ciertos aspectos que no se están contemplando, no se están abordando a nivel de desarrollo estratégico de mis hijos. ¿Qué hago para justamente poder animar, alimentar y complementar toda esa parte de desarrollo estratégico que sé que al final del día es mucho de lo que las empresas les van a requerir? Y bueno, ya que mi proveedor más importante no me lo da, tengo que tomar acción. Y por eso me refiero a los KPIs de la educación, porque yo creo que hoy día, como padres, tenemos que tener ciertos indicadores. Eso es el KPI para, bueno, yo creo que nuestra audiencia, todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, un KPI es un Key Performance Indicator, un indicador de desempeño clave. De hecho, a mí, cuando nos referimos a educación, me gusta mucho referirnos al KSI, Key Strategic Indicator, indicador estratégico clave, porque al final la educación es estratégica. Y tienes que tener tu cuadro de mandos. Yo sé que suena una deformación como consultor y mi pobre hijo es mi conejillo de laboratorio, ¿no? pero sí, los debemos tener. Y me gustaría que hablásemos un poco sobre algunos de esos indicadores que son importantes para nosotros como padres y que de nuestro proveedor más importante en la educación de nuestros hijos no nos lo está dando en general.
Ayer veía a un especialista en temas de educación decir, ¿y por qué como sociedad no nos arriesgamos y decimos un día vamos a eliminar completamente el sistema educativo y vamos a partir de cero? A propósito de que el sistema actual educativo que tenemos fue creado por una necesidad de crear, de desarrollar personas para la fábrica, y fue diseñado con eso en mente. Sin embargo, tenemos hoy otra realidad.
Yo creo que es un símil buenísimo, porque a veces se trata no de innovar, sino de volver al basic, a los fundamentos, a los principios. Lo primero, obviamente, lo que está careciendo, que es esa oferta educativa que va a preparar a nuestros hijos para el mundo que se viene, que lo que sabemos que sabemos es que va a cambiar, y lo que sabemos que no sabemos es cuánto va a cambiar. Exacto. Pero sí, ya sabemos definitivamente ciertos aspectos que son imprescindibles en la educación de los niños hoy día. Y te preguntas por qué algo tan simple como es lo que debía ser una gran confabulación entre lo que es el mundo empresario, el mundo académico y el mundo de administración pública para justamente preparar cuál es el perfil del empleado que el siglo XXI está requiriendo, que vamos a tener que ofrecer a lo que es esta nueva economía que se está montando y además que devora, devora empleos porque desaparecen y crean, devora negocios porque desaparecen
y aparecen otros nuevos.
Entonces es una economía devoradora. Oye, mejor será que a lo mejor prestemos mucha más atención a temas competenciales estratégicos desde que son pequeñitos y no sigamos primando, por ejemplo, lo que es el aprender memorizando, ¿no? Uh-huh. Que sería un ejemplo del sistema clásico de educación.
Entonces, dentro de toda esa dinámica, ¿por dónde empezar? Padres, madres, tenemos a nuestros hijos en el sistema que hay actualmente. ¿Cómo podemos entonces romper esa pasividad de simplemente tomar lo que el sistema nos da y comenzar entonces a aportar adicional a lo que ya tiene el sistema esos elementos que pueden necesitar y que van a necesitar nuestros niños para su futuro casi inmediato?
Pues hace unos años, yo creo que era mucho más complicado, pero justamente desde hace ya varios años, yo creo que empezamos a tener ofertas en el mercado, alternativas de cursos, de programas, de becas, de seminarios, que abordan muchas cosas que son imprescindibles para triunfar en el mundo que se viene, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pensamiento lateral. La capacidad de pensar creativamente saliéndote de los esquemas habituales del mundo en el que estás. Esos hay cursos constantemente. Por ejemplo, el tema de mindfulness, que suena muy de moda. Uh-huh. Bueno, no es moda, es tu capacidad justamente en un mundo tenso, hiper rápido, donde la velocidad es lo que prima, muchas veces vas a tener que tener la capacidad de dejar lo que es justamente tu mente en blanco y en reposo. La comunicación, imprescindible. Estamos en el siglo de la economía de las emociones y los comportamientos. El último Nobel lo ganó Thiel. Entonces las emociones hoy día son más importantes que nunca. Muy importante permitir que tus hijos desarrollen su inteligencia emocional lo más posible. Asegúrate que el humanismo sigue ahí. La educación, curiosamente, se empezó a segmentar muchísimo durante las últimas décadas y nos fuimos mucho al ámbito de especialidades. Y justamente volvemos a un mundo de transversalidades. Uh-huh. Y el humanismo está ahí, es una esencia. Al final todo está en los clásicos. Asegúrate que tus hijos leen filosofía, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que es una toma de conciencia. Yo creo que todas estas cosas es mucho más fácil abordarlas colectivamente que individualmente. Entonces, por bajarnos un poquito a pie de tierra, y una cosa que siempre animo mucho a los padres, intenta, igual que tú intentas congeniar en tu círculo social con personas que a lo mejor les gusta divertirse de la misma forma, empieza a congeniar en lo que es el círculo de colegio con los padres que piensan de la misma forma. Uh-huh. Y empieza, no prestes tanto tiempo, inviertas tanto tiempo en las dinámicas oficiales del colegio, que por supuesto sí son importantes, y a lo mejor crea una educación paralela o un grupo de interés paralelo en el cual aquellos padres que entienden que esta rapidez del mundo es la que manda, la que prima, que efectivamente hace falta complementar la educación que nos están dando de otras formas, pues es mucho más fácil hacerlo juntos que separado. Haz tu pequeño grupo, expón los temas, empieza a conversar, lee, muy importante, a Gardner, las inteligencias múltiples, las 10 inteligencias múltiples, evangeliza. Empieza desde un grupo de padres. Si notas que el colegio de tus hijos no está abordando estas nuevas metodologías, estas nuevas técnicas, oye, hazlo visible. A lo mejor uh-huh. no es que no lo están abordando no por falta de interés, sino a lo mejor porque piensa que es un mercado, no el de los niños, el de los uh-huh. padres, es el claro. que tiene falta de interés. Y a lo mejor les van a penalizar por dar un giro radical. bueno, ve a ellos, diles que no, que de hecho que lo que esperáis es que se alineen mucho más respecto a lo que son las necesidades futuras. Entonces yo empezaría por ahí, crear ese pequeño lobby informal en el cual somos un grupo de personas que compartimos esos intereses y empezamos a entender que esta educación es muy distinta y que tenemos que complementarla con otro tipo de productos, ¿no?
Es decir, es alejar la pasividad que hemos estado asumiendo y entonces comenzar y tener esa participación más activa.
Y escuchaba ayer en un video que me encontré por la web, Jesús, precisamente el hecho de que nosotros como padres tenemos que entender y tener cierto nivel de paciencia cuando nuestro hijo no entra en el estándar por el cual se mide a todo el mundo. Muchos chicos ahí en ese estándar quedan muy bien parados o medianamente parados, pero hay chicos que sencillamente vemos como que no dan la talla en esos estándares que están establecidos en el sistema escolar. Y hablaba este especialista de que siempre hay una situación que es perfecta para tu hijo. Y el hecho de que ellos no, académicamente y bajo ese estándar, quizás no, tú no veas esa luz. Él proponía que le dieras a tu hijo situaciones, le procuraras situaciones, espacios, circunstancias en las que ellos pudieran tener experiencias y prueba y error hasta encontrar cuál es la situación perfecta en la que se encuentra su hijo, que puede ser no necesariamente académica, puede ser deportiva, musical, de voluntariado y demás. Y entonces sí apoyar esa línea en la que encuentras que tu hijo sí ya está en una situación perfecta, porque ahí es donde tiene las potencialidades.
Correcto, y ese justamente es su punto diferenciador. Entonces permítele que explore, permite que se construya de una forma distinta. Por desgracia, digo mi otro país, porque Dominicana ya es el mío también, mi otro país de donde vengo y desde donde el acento me delata, parece que están abducidos por este fenómeno mundial que se llama fútbol, ¿no? O como diría otro político, fútbol.
El fútbol.
Fútbol. Conceto. Entonces parece que están abducidos por este fenómeno mundial, y curiosamente yo creo que yo encuentro a los padres muchas veces que están mucho más preocupados por el éxito que tenga su hijo en incorporarse al equipo de fútbol del colegio, que por el hecho de que a lo mejor es un niño diferente, con unos intereses distintos. Uh-huh. Y cuidado, a lo mejor hoy lo pasa un poco mal, pero yo creo en la vida que lo que muchas veces te hace daño, si no te mata, te hace fuerte.
Claro.
Y bueno, hay que preguntarse, dentro de X años, cuando mi hijo o mi hija esté buscando trabajo y esos currículums digitales o esa página de LinkedIn, y cada vez más se hace un ejercicio de rigor y de investigación a la hora de seleccionar talento, ¿por qué prefiero que realmente se distinga a mi hijo? ¿Qué es lo que le va a colocar en ese buzón digital donde hay 1000 productos cuasi similares? Uh-huh. Y qué es justamente en esas actividades distintas, en esos cursos distintos, que a lo mejor ese ojo que está buscando talento le va a separar y le va a poner en una carpeta distinta donde solamente hay 10. Y eso es lo que hay que pensar.
Tú hablabas ahorita de Jesús, de que tu hijo es tu conejillo de India en tu laboratorio. Y para aterrizar un poco y acercar a las personas, ¿cuáles son esas acciones que tú has hecho con tu hijo en ese día a día que te hace pensar que lo estás llevando a ese buzón digital del que hablas?
Se puso rojo,
Jesús.
Rezar mucho.
Rezar
porque
mucho.
Porque al final el ámbito de influencia es el que es. Pero lo que yo no sé lo que va a hacer mi hijo. Yo no sé qué hará el día de mañana. Rezo porque sea feliz, ¿no? Que creo que eso es lo primordial. Ahora, lo que yo no puedo permitirme es en X años mirarme al espejo y decir: Jesús, con el conocimiento que tú tienes, con lo que sabes, no hiciste ciertas cosas por justamente provocar un desarrollo estratégico desde el inicio. Entonces, bajando, como me has pedido, Sobeida,
esas cosas
que hago. Pues yo tengo unos principios y tengo unos KPIs, como hablábamos, ¿no? Uh-huh. Que son varios. El principio, necesito que mi hijo tenga pensamiento independiente.
Pensamiento independiente.
Y el pensamiento independiente para mí es algo que se cocina, uh-huh, haciéndole a alguien súper curioso por la información y por los contenidos, que le encante curiosear, que le encante indagar, Segundo, que sepa que su opinión vale como la de cualquier otra persona, pero que lo importante es escuchar. Pero muy importante, que las opiniones se formulan con argumentos y que hay que argumentarlas. Entonces, son cosas muy simples que yo creo que desde el inicio hay que hacer a los niños. Y alguien me puede preguntar, bueno, Jesús, sí, pero eso tácticamente, ya no operativamente, tácticamente, ¿cómo se hace? Pues fijaros qué regla tan tonta tuve yo desde el inicio con mi hijo. Es no permitirme nunca responderle ni por qué sí ni por qué no.
De muchachos, tú decir, inventas.
Argumentarle.
Argumentarle, claro. Así es. A ver.
Porque lo digo yo, que soy tu papá.
Que soy tu papá.
No pregunte. Nunca.
Y yo sé que hace falta mucha paciencia y después de que un niño de 3 años te pregunta el porqué del vaso que está encima de la mesa.
23
y,
veces.
23 veces.
Porque no es una.
Pues mi vida, porque está encima de la mesa, porque tengo sed. ¿Y por qué? Porque papá a veces está con falta de un poquito de líquidos, es importante hidratarse, ¿por qué? Bueno, hay que tener paciencia, pero otra competencia estratégica, la paciencia, más en un mundo de hipervelocidad. Yo creo que la estás mostrando ahí. Otra forma que yo creo que es importantísimo, el sentido común. Yo creo que no hay seguro de vida más importante para la juventud que el sentido común. El sentido común es el mejor filtro hacia ciertos peligros que, por mucho que queramos como padres estar encima, nos va a ser imposible, porque ellos forman parte de una sociedad, de un ecosistema externo, con una diferenciación y un abanico de valores muy distinto. Entonces, es importante impregnarles no solamente valores, sentido común. Sentido común. Y el sentido común es algo tan simple como entender causa-efecto. Entonces, bueno, pues muchas conversaciones con mi hijo desde que era muy pequeñito es mi vida. ¿Y esto? ¿Qué efecto crees que puede tener esto? Y provocarle a instigarle un poquito conceptualmente y que reflexione la respuesta.
El tema investigación y desarrollo, que ha sido la bandera de los países industrializados, los países desarrollados, versus la industria del entretenimiento. Ahí entra música, deportes, sí, de los países latinoamericanos. Ahora no estamos viendo muy bien el impacto. De hecho, sí, pero no tanto como en un futuro cercano. Estas serán unas diferencias sumamente importantes.
Súper importantes, y lo que mencionabas antes, Rey, yo creo que cobra mucha importancia. Has dicho, ojalá que un día pudiésemos despertar, desenchufar el sistema educativo y hacer un reset completo, ¿no? Fijaros qué curioso que es lo que ha hecho Finlandia este año. Reset completo, es decir, ha roto con lo que es todo el sistema educativo.
Y lo reinventaron inclusive estructuralmente, es decir, las mismas escuelas también cambiaron.
Cambiaron, exactamente, porque efectivamente el cambio tiene que ir acompañado de cambio físico, si no es muy difícil creérselo, ¿no? Cuando tú llegas a septiembre y llevas a los niños al mismo edificio que les llevabas, ¿no? Claro. No tiene por qué ser un edificio nuevo, pero sí un edificio transformado, ¿no? Evolucionado. Rompieron porque entendían que si no desenchufaban y no reseteaban, iba a ser muy difícil lograrlo, porque al final una gestión del cambio, intentar hacerla de forma evolutiva con algo tan arcaico y establecido como un sistema educativo y académico, es muy difícil. Y entendieron que probablemente en ese caso había que utilizar más la ruta del cambio revolucionario, que es revolucionar. Y muy importante, el gobierno entendió que tenía que escuchar la voz del cliente, que son quienes pagan los impuestos.
Ahí está. Y para el sistema educativo, pensar en los estudiantes como clientes es ¡paf! Es una locura total.
Es una locura.
Es decir, es como darle donde duele, en la llaga. Pero hay una realidad. Hay un sistema que está demandando a gritos un cambio. Y cuando hablas de Finlandia, por todos he sabido que Finlandia era, antes de ese cambio radical que hicieron en este año, ya era un sistema educativo modelo.
Así es.
Desde la parte de los docentes hasta la parte física y luego el mismo sistema.
Así es, así es. Entonces, bueno, mientras esperamos que ese aura de los sabios finlandeses nos llegue a todos y nos impregne, hay que tomar control uno mismo. Claro. Y esos KPI son importantes. Entonces, ¿qué es un KPI? Pues un KPI quiere decir, oye, en mi medida, en mi ámbito que yo pueda, voy a identificar cursos distintos, voy a meter a mis hijos en cursos distintos semanita.
Y eso, si lo llevamos al campo local, República Dominicana, cada año la Asociación de Industrias de Empresas, ANGE, bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios, hace un estudio y compara lo que necesita la empresa hoy día versus lo que las universidades están brindando. Y hacen una comparación, y eso puedes buscarlo, está disponible en la web. Uh-huh. Es decir, tu papá, ¿te gustaría ver cómo tú pudieras apoyar más a tu hijo? ¿En qué tipo de conocimiento? Bueno, ahí están las habilidades blandas. Y entra la parte de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo.
Exactamente.
Y un largo etcétera que está ahí, que está identificado, que se ha ido estudiando y que se le ha estado dando un seguimiento por años. No es para que estemos hoy inventando nada nuevo. Eso está ahí. Es decir, te ocupa un poquitito ese tema. Busca y en vía de consecuencia, pues ve identificando esos cursos, esos espacios que van complementando lo que no están recibiendo en la educación tradicional, pero sí es lo que demanda el sistema laboral hoy en día.
Es lo que demanda el sistema y el gobierno del sistema educativo tiene que pensar que tiene dos clientes, tiene clientes y consumidores.
Exacto.
Los consumidores es efectivamente nuestra juventud y nuestros clientes son nuestras empresas.
Sí. Si queremos... Y los chicos están cada vez más conscientes también de esa importancia de la buena educación, y ellos mismos son capaces de ver un poquito más allá y saber o comparar cuándo están recibiendo una educación por debajo del estándar que ellos mismos van a necesitar, y por eso también ese aprendizaje online se ha disparado, porque ellos mismos han aprendido a buscar dónde están las herramientas que me faltan, que me van a ayudar para complementar precisamente lo que estoy viendo en mi casa o lo que estoy viendo en la escuela tradicional.
Cindy, eso que has dicho es importantísimo, y además para romper un juicio que tenemos sobre lo que es esta generación de millennials. Uh-huh. Una característica de los millennials es lo que se llama la competencia wiki learning, sí, que es autodidacta. Uh-huh. Ellos la tienen, entonces no les cortemos los canales, simplemente les orientemos. La gente está muy preocupada si un niño utiliza un tablet de 5 años. No, mi hijo es un gran consumidor de documentales y temas de interés desde que tenía 3 años. Entonces, llévale, dirígele la curiosidad, pero son autoaprendedores, tienen la competencia que no tenemos nosotros.
Claro. Ayer escuchaba a un profesor de matemáticas decir, ante una respuesta de un estudiante del por qué estudiar matemáticas, qué le aportaba el saber matemáticas a una persona en sentido general. Y luego de él hablar de los beneficios del conocimiento per se, él decía, las matemáticas te da, por un lado, esa posibilidad del pensamiento abstracto, es decir, ver cosas mucho más allá de lo que está implícito ahí en unos papeles, pero también al ciudadano te permite ser un mejor ciudadano. Te conviertes en un ciudadano más crítico. Él dice, tenemos un sistema en el que cada día hay alguien que nos intenta confundir, y a través de los números nos confunden los políticos, empresarios, el sistema, el poder, de una forma u otra nos intenta manipular con números. Una persona que está formada en números, desde que ve un titular que tiene números, automáticamente su mente, sus ojos se van ahí. Y rápidamente puede identificar si esos números están siendo utilizados para manipular o no. Y cuando vemos que en países como los nuestros, donde las matemáticas es el gran cuco universal, donde todo el mundo le teme a las matemáticas, también esa es una forma de tú manipular a toda una población, porque no podemos ver con claridad, porque no hemos ido desarrollando esas otras habilidades. Jesús, estos son de los temas interesantes que contigo siempre nos queda nos queda como mucha tela por donde cortar. Así que muchísimas gracias por tocarlo.
En absoluto. Y me quedo, por muchos motivos, India, con lo que decías, comunicación, tiempo, conversaciones, tiempo y oportunidad. Son importantísimos. Pequeño disclaimer, para los que estén dudando, mi hijo es muy feliz, a pesar del poder perturbado que tiene. ¿De
acuerdo? Por si acaso.
Por si acaso. Muchas gracias a vosotros.
Jesús Izquierdo de World Gay Group. Y lo puedes seguir a través de las redes sociales. Siempre publica unos artículos bien interesantes. Ahí en World Gay Group. Que tengas excelente estadía.
Muchas gracias.